Póngase los cascos, señor Amón, para conocer ya la última hora antes del pronóstico. Tenemos al otro lado a Gaspar Rossetti, que está en México DF. Hola, Gaspar, ¿nos oyes bien?
José Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Y saludos a Santiago.
Para vosotros, buenas tardes, ¿no?
Sí, aquí buenas tardes, son exactamente las 5:35.
Claro, claro. Bueno, dinos.
Como siempre, lloviendo.
Lloviendo, claro. Eso es una de las cosas malas del terreno, ¿verdad?
Pues sí, desde luego. Y yo creo que si habláis de pronósticos de la final de mañana, el terreno de juego va a ser una auténtica pesadilla para Argentina y para Alemania.
Pero Alemania está más preparada para el barro y para la lucha, ¿no?
Hombre, físicamente yo creo que sí. Y sobre todo teniendo en cuenta que, como bien decía Santiago Amón, que es una frase que yo creo que debe pasar a la historia del fútbol mundial, Argentina no es nada del otro mundo, pero tiene alguien que sí es del otro mundo, que es Diego Armando Maradona. Entonces Maradona con un campo malo yo creo que va a jugar peor, aunque pienso de todas formas que Maradona juega igual en campo bueno o en campo malo, porque sabe jugar al fútbol.
¿Está lleno el Estadio Azteca?
Sí, sí, está todo vendido. Desde las 5 de la tarde de ayer, viernes, se vendió la última localidad, y me acaban de pasar una nota, igual que a todos los compañeros que estamos aquí en el Centro Internacional de Radio, con un ruego, y es que mañana quieren que vayamos al campo vestidos de blanco.
Ah, creí que ibas a decir de smoking.
Y quieren simbolizar la paz mundial en el Estadio Azteca.
Ah, pero entonces, tú sabes que en otros estadios, por lo menos eso hemos oído desde aquí, se abrían las puertas, ¿no?, para que se llenaran los campos.
Bueno, yo no tengo constancia exacta de que se hayan llegado a abrir las puertas, aunque evidentemente me ha llegado el rumor, pero la verdad es que aquí ha habido un problema de organización. México no estaba preparado para afrontar una Copa del Mundo, un torneo de esta importancia, y bueno, pues al final ha ocurrido lo que ha ocurrido, que los campos estaban prácticamente vacíos en la mitad de su aforo, y yo creo que esto mañana va a ser, sin embargo, la excepción, junto con los partidos de España y de Brasil, y los que ha jugado México, y espero que el campo esté completamente lleno. Por lo pronto sabemos que hay vendidas 109.000 localidades, de las 115.000 que tiene el Estadio Azteca. Y hay que tener en cuenta que más de 5.000 están reservadas para prensa, radio y televisión de todo el mundo.
¿Habéis hecho ya esa alineación que soléis hacer todos los críticos y comentaristas, en donde metéis los 11 mejores, o todavía no, o queda para mañana?
No, se ha hecho ya una selección ideal. Lo que ocurre que yo la he entregado ya hace 4 o 5 días y aún no tenemos el resultado definitivo.
¿Y cuál ha sido la tuya?
Pues vamos a ver si me acuerdo, porque tengo que dártela de memoria. Yo ya he puesto de portero a Faf, el belga. De lateral derecho creo que había puesto a Yash, el francés. En el centro puse a Julio César, el brasileño, y a Goicoechea, de España. En la izquierda, Brigel. En el centro del campo creo recordar que puse a Lothar Matthäus, de Alemania, a Platini, a Laudrup por la izquierda, a Mitchell, y en punta, si mal no recuerdo, puse a Maradona y Butragueño.
No, está bien, está muy bien. Es una buena alineación, ¿no?
Hombre, yo si coincide con la tuya, me alegraría, porque tú eres un auténtico maestro del fútbol.
Yo
cosa
creo
que mucha gente no sabe todavía.
Yo creo que sí, que es una estupenda alineación. Bueno, ¿y el pronóstico cuál es en México? ¿Argentina?
El pronóstico, yo creo que todo el mundo da favorita a Alemania. Incluso Argentina se ha encargado de proclamar que Alemania es favorita para el partido de mañana. Sobre todo Maradona, con el que tuve la suerte de hablar durante unos 15 minutos al día siguiente de su auténtica exhibición ante la selección de Bélgica. Y Diego me decía que la clave de Argentina ha sido la humildad, que ha sido trabajar con mucho silencio, callados, que nadie les diera por favoritos, y que se han convertido de alguna forma en la sorpresa del campeonato, porque nadie contaba con ellos.
Pues aquí las noticias que nos llegan es que todo el mundo da como favorito a Argentina, porque Alemania se ha plantado en la final como la otra vez, hace 4 años, no habiendo hecho una buena campaña, pero claro, con el temor que siempre produce Alemania, que tú sabes que ha jugado 5 finales y que es un equipo muy difícil de batir, que pelean hasta el último momento, y que evidentemente si un día les sale un buen partido, pues a Klaus Allof, a Matthäus, a Briegel, a Schumacher, bueno, tienen un magnífico equipo, ¿no? Y entonces puede salir su partido.
Yo creo que Alemania tiene todo un equipazo. Aquí hay que tener en cuenta que Alemania aún no ha jugado al fútbol.
Exacto.
Alemania ha venido únicamente a no dejar jugar al contrario, a amarrar los partidos poquito a poco, 0-0, 0-0, a buscarle la jugada sorpresa y a machacar. Pero realmente Alemania no ha hecho fútbol salvo 15 o 20 minutos, y creo que coincidirás conmigo, del partido de semifinales contra Francia, a raíz de marcar el gol Andreas Breme. Yo creo que aparte de eso Alemania no ha hecho nada, y está obligada a dar el do de pecho y a mostrar toda su calidad futbolística precisamente mañana frente a la selección argentina. Aquí Argentina tiene buen cartel, quieren que gane Argentina, pero por una razón, porque es un equipo americano, y en, de alguna forma Argentina ha tomado la bandera que dejaron a mitad de camino México y Brasil, e incluso si me apuras la selección española, que era la segunda selección aquí en México, pero no creo que haya otro motivo para que la gente piense que Argentina puede ganar.
Gaspar.
Dime.
¿Me oyes?
Don Santiago, buenas noches.
Buenas noches, don Gaspar. Ya sabe usted que hay un ritmo llamado Rossetti. Pues a ver, si ese ritmo llamado Rossetti... No, es una definición, no tienes por qué agradecer nada, el ritmo es tuyo y ahí queda. A ver si en el campo hay un ritmo llamado liturgia. De tu alineación discrepo en un aspecto, y es que litúrgicamente, don Gaspar, parece mal que ni un solo jugador soviético aparezca en esa alineación, habiendo tipos como Yarenchuk, como Belov, como Rax, por decir unos cuantos. Yo creo que los rusos, injusta y prematuramente eliminados, en la mente de quienes entendemos el deporte como liturgia, como manifestación de óptimos modales, al propio tiempo hacían un fútbol, creo, de una modernidad asombrosa, y en esa alineación falta un soviético, y creo que sobra algún español. Son demasiados tres.
¿Demasiados españoles?
Sí, hombre, tres, y no meter a ninguno de la selección de guante blanco, de la selección de liturgia por todo lo alto que envió la URSS, me parece, es una opinión, don Gaspar, desde el punto de vista litúrgico, no entro en otra cosa que no aparezca un solo soviético en la alineación.
Es una opinión absolutamente respetable. Lo que ocurre es que yo creo que el fútbol de la Unión Soviética es un fútbol que ha basado bastante el trabajo en cuanto a la fuerza física, en cuanto a movimientos largos de balón. Quizá no lo ha hecho tanto en cuanto a técnica individual, sino a técnica de bloque. Y en esa selección ideal lo que yo he querido hacer, querido, admirado y respetado Santiago Mon, ha sido más una alineación técnica que una alineación física.
Pero litúrgicamente reconoce que un par de soviéticos encajaban, por sus buenos modales sobre todo.
A mí me encantó la selección soviética y coincido en que fue eliminada de forma prematura y absolutamente injusta por un equipo que luego se ha visto que no ha llegado a hacer nada, que fue la selección belga, salvo eliminar a España, lamentablemente, en la tanda de penaltis.
Claro. ¿Tú no crees que, y yo estoy de acuerdo contigo, lo que decías de Alemania con Francia, que el planteamiento táctico que hizo Beckenbauer para parar al equipo francés realmente fue soberbio?
Bueno, yo creo que Beckenbauer es un hombre que tiene una experiencia y unos conocimientos todavía además muy frescos en cuanto a su práctica, a su actividad futbolística. Beckenbauer tiene solo 40 años y creo que conoce perfectamente cómo juega al fútbol la selección francesa. Todos sabemos que Francia ha hecho un fútbol elegante, ha hecho un fútbol artístico, y la única forma de parar que había la selección francesa, yo creo que era únicamente la que puso en práctica Franz Beckenbauer. A mí me parece que Beckenbauer es un excelente entrenador, a pesar de las múltiples críticas y de todo lo que se ha podido decir de él. Pero un hombre con 40 años que ha cogido este equipo, no olvidemos que en Alemania, para mí faltan dos hombres que son muy importantes. Falta Uli Stielike, por su carácter, por su genio, por su raza, y falta para mí la auténtica estrella de Alemania, que es Bernardo Schuster.
Por supuesto.
Si con estas dos ausencias notables Beckenbauer ha hecho este equipo y lo ha metido en la final ante Beckenbauer, aunque solo sea por los resultados y por lo que hemos visto en el terreno de juego, chapó. Que no ha hecho fútbol para la galería, no ha hecho fútbol espectáculo. Hombre, llegar al campeonato del mundo, meterse en la final y encima quieren que haga gollerías, yo creo que va a ser pedir mucho.
Gaspar, respecto a Alemania, dado que de Argentina dije que era un equipo no del otro mundo, o nada del otro mundo, con un jugador que sí que es del otro mundo, de Alemania te diré que lo componen un portero declamador e inspirado, porque Schumacher no para, declama. Nueve primos gemelos y un autobús llamado Briegel.
¿Te gusta?
Me encanta.
¿Eh?
Oye, yo creo que es la definición perfecta.
¿Qué se dice ahí del marcaje de Maradona? Porque yo tengo mi propia teoría, que ahora te la diré, supongo, Camón, y tú tendrás la tuya. Pero, ¿qué se dice? Yo no creo... ¿Tú crees que lo va a marcar Foster?
No.
Ah, yo también creo que no. Yo creo que lo va a marcar un hombre de centro del campo, ¿no?
Yo creo que le va a marcar, con muchas posibilidades, Lothar Matthäus, y si me apuras mucho, incluso Andreas Brehme. Incluso si quieres, aunque aquí se habla más de Matthäus, yo me inclinaría por Brehme. Pero también te puedo decir que Beckenbauer va a sacrificar un hombre que puede ser Brehme para marcarle encima y va a utilizar a otro que podría ser Foster para meterlo en cobertura. Porque Argentina va a jugar en realidad con un hombre de peligro que es Maradona y otro en punta que es Valdano.
Pero Valdano...
Aunque luego de atrás pueda entrar Burruchaga, pueda sorprender Batista, Justi o Enrique. Pero yo creo que la clave es marcar a Maradona. Ahora también hay que tener en cuenta un detalle. no le pase a la selección de Alemania con Maradona lo que tantas veces le ha pasado al Real Madrid en baloncesto con Dražen Petrović.
Claro, claro.
Que por tapar a uno, dejen jugar al resto de la máquina.
Yo creo que está muy bien apuntado, Gaspar, dato de esa sagacidad, de ese ritmo llamado Rossetti. Me parece que la imagen es perfecta. El síndrome Maradona, sobre todo tras lo ocurrido con los belgas, que hay que reconocer que así como los rusos, los soviéticos, dieron la nota de liturgia de buena educación, perdieron injustamente y se retiraron con unos modales que no parecían sino marineros o niños de primera comunión más que futbolistas. Ocurre otro tanto con Bélgica. El trato que dio Bélgica a Maradona fue de lujo, ¿eh? Es decir, le dejaron jugar. No le hicieron ni una entrada sucia. Dos veces cayó Maradona y cayó las dos veces arteramente empujado por el propio Maradona. Si a Maradona la dejan jugar como lo dejaron los belgas, demostrará que estando en este mundo, Gaspar, perdón, un ritmo llamado Gaspar, demostrará que no es de este mundo.
Yo creo, Gaspar Rossetti, que si mañana el partido no es violento, si no es un partido muy duro, a mí me parece que se impondrá Alemania. Yo tengo ganas de ver jugar a Karl Rummenigge sin un marcaje duro. Y mañana, como los marcajes no sean muy tremendos y como Argentina juegue confiando solo en Maradona, Alemania tiene a dos o tres jugadores de una clase espléndida. No te digo nada si juega suelto el Bertol este que va a jugar, que es un fenomenal jugador.
Bueno, yo creo, José Luis, que si Argentina juega confiada únicamente a la suerte de Maradona, lo mejor que hacen es cogerse el autobús ahora mismo y marcharse por Argentina directamente. Porque realmente, ante un equipo como Alemania, precisamente lo que apuntó hace un instante en relación a esa relación Real Madrid-Sibona-Dražen Petrović, yo creo que Argentina lo que tiene que aprovechar es que Alemania se va a centrar mucho en Maradona y aprovechar el servicio a las bandas para Burruchaga, para Batista, para Justi, para Enrique, e incluso para los laterales que suben mucho. Pero realmente centrar o cifrar toda la esperanza de Argentina en Maradona, yo creo que primero es una falta de respeto para el contrario, y en segundo lugar es una falta de respeto para la propia selección argentina.
Cuando
en cuanto
de...
a la dureza del partido, yo creo que sí, que va a haber una dureza bastante fuerte, que se va a notar. Argentina juega duro por sistema, desde que han jugado al fútbol hace un siglo, han sido expertos en dar patadas, pero también son artistas.
Gaspar, cuando hablabas de que coger el autobús y irse a casa, no te referías a ese autobús llamado Briegel, por supuesto. Pero ser
no, la... no, por supuesto que no.
Porque no es un autobús, es lo que se llamaba antes un ómnibus. Y sí. Observa de paso en este jugador desde el punto de vista litúrgico o de imagen. Juega con las calzas caídas y sin embargo se está quitando constantemente espinilleras naturales. O sea, le dan una patada y estando con la calza caída, tira las espinilleras que son propias, las va arrancando de su propia e increíble contextura.
Hay una cosa, Gaspar, cuando tú has dicho esto de Argentina, ya magistral que le hizo en una final de Copa Javier Clemente al Barcelona, cómo dejó y fue aislando poco a poco a Maradona y lo subía él arriba, y una vez arriba Maradona no podía, porque recuerdas que fue una de las marcas más inteligentes que ha hecho un entrenador de fútbol. Jugaba entonces Schuster y jugaba Maradona a la final de la Copa, y él fue utilizando a Maradona y lo dejaba siempre libre para que subiera arriba, pero cuando llegaba al área Maradona estaba atrapado por la tela de araña del Atleti de Bilbao, ¿lo recuerdas, no?
Sí, lo recuerdo perfectamente, al margen de que fue una final dramática en la que Maradona tuvo una actuación francamente mala, no como futbolista, sino también como persona. A mí me decepcionó profundamente aquel día Diego Armando Maradona, pero claro, es que me hablas de otro estudioso del fútbol, de otro hombre que planifica perfectamente los partidos, que disfruta con sus anotaciones, de otro de los técnicos que en España que realmente hace variantes en defensa y en ataque, es decir, un hombre que mueve el campo de fútbol y los jugadores como si fuera un tablero de ajedrez. Hablamos de don Javier Clemente.
Claro, y por eso yo estoy de acuerdo cuando decía ahora Santiago Gamón lo de la Unión Soviética, que de las pocas innovaciones que ha habido en este Mundial es la manera de jugar que tenían los soviéticos, que tú y yo ya la habíamos visto en la final del Dinamo de Kiev, que juegan en oleadas, son 5-5, son dos oleadas de cinco jugadores que cuando ataca la primera baja la segunda, que es una forma, claro, que requiere, como tú decías, un esfuerzo físico tremendo. En cualquier caso, yo me alegra lo que has dicho, porque nosotros, Gamón y yo, teníamos un poco el complejo al pensar que podía ganar a la Alemania, que éramos los únicos que lo creíamos, y veo que tú tampoco te decides mucho con Argentina.
No, pero nosotros, García, lo decíamos siguiendo la tónica que ha venido vigente en este campeonato, que gana siempre el peor o el menos bueno. Y a Gaspar le voy a decir una última cosa de mi parte. Decías que a Maradona le hace falta un perro. a la salida de ese segundo regate. Y yo te digo que el perro además tiene que tener estas características. Tiene que ser el perro del hortelano, que ni las coma ni las deje comer. Tiene que haber un hombre en función no ya de perro, sino de perro del hortelano.
Pues sí, efectivamente.
¿Qué celebra? Dime, dime.
José Luis, yo te haría solamente una anotación a lo que comentabas del Dinamo de Kiev, que efectivamente lo vimos juntos en Lyon en la final de la Recopa contra el Atlético de Madrid. Y yo te digo una cosa, el Dinamo de Kiev, y por extensión la selección soviética, porque es prácticamente el mismo equipo, es el conjunto más difícil de analizar de cuando se han venido a este campeonato del mundo. Yo creo que para cada rival que tenía frente a Rusia, se volvía loco pensando, ¿cómo juegan los rusos? ¿Cómo vas a plantear ese partido?
Sí, sí. Oye, ¿qué celebridades esperan que estén mañana en el Estadio Azteca?
¿Perdón?
Celebridades, igual que cuando estuvo Kissinger en el Mundial de Alemania, Elis Taylor, que hay celebridades que se espera que vaya
pues
gente
mira,
muy famosa.
Aquí por lo pronto no va a venir ni el doctor Alfonsín, el presidente de la República Argentina, porque al parecer tiene otras ocupaciones. Ha mandado al ministro de Sanidad en representación del gobierno argentino. Sé que ha llegado Helmut Kohl, que va a estar presente en el encuentro, en el palco presidencial. Y de momento no se conoce que haya personalidades políticas que puedan estar aquí en México. Aunque de todas formas, como esto es una Copa del Mundo, la seguridad es tremenda, es posible que no se anuncie casi nada hasta mañana o hasta última hora de la noche de hoy. Recordemos que aquí en México son las 6 menos 7 minutos de la tarde, para evitar precisamente cualquier tipo de preparación o de posible incidente, y que mañana estén en el palco presidencial. Y por supuesto que sí va a estar ese licenciado Miguel de la Madrid, el presidente de la República de los Estados Unidos de México, que estaba profundamente disgustado por la eliminación de su selección, pero por otro lado muy contento, porque yo creo que el Mundial le ha dado una oportunidad de oro para hacer una campaña mundial de imagen y salir y aparecer como el bueno de la película.
Ya, oye, bueno, ¿y de cansancio cómo estáis? Ya muy cansados, con muchos partidos encima, ¿no?
Pues sí, pero ya sabes que yo soy...
Deseando volver.
...vicio por el fútbol.
Deseando volver, ¿no?
Sí, hay ganas de volver porque son 50 días prácticamente ya fuera de casa. En todo caso, aún queda el partido de mañana. Tomaremos, si Dios quiere, el avión de vuelta el lunes por la noche, hora mexicana. Será el martes a las 8 de la mañana, hora española. Y si Dios quiere, estaremos en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, en tierra española ya, el martes alrededor de las 10 y 25 de la noche.
Gaspar, bienvenido seas pronto, y una advertencia o una sugerencia. Si va el ministro de Sanidad argentino, de Sanidad, lo lógico es que se coloque junto a los de la Cruz Roja, aunque allí no los hay, me parece que son otros los camilleros. En segundo lugar, el señor La Madrid efectivamente va a sacar una gran imagen de este campeonato, pero reconoce que si se repite lo del día de la inauguración va a ser una imagen muy sonora y muy sonada, porque aquí, aunque tapaban los micrófonos, oímos de todo.
Bueno, si en España habéis oído de todo, yo lo que te puedo decir, querido Santiago, es que aquí hemos visto de todo. Y creo que en este caso es peor ver que oír.
Y el señor Avelanche, muy contento, ¿no?
Sí, hombre, Avelanche feliz, está con el circo, está completamente feliz. Han ingresado una cantidad de millones impresionante, 140 millones de dólares por este circo que monta cada 4 años.
Y se habrá llevado
y
él un poquito.
Yo les contaba anoche a todos los oyentes de Antena 3, vamos a ver si tengo por aquí la hoja. Sí, aquí la tengo. Les contaba lo que ganaba el señor Avelanche y el señor Blatter con la FIFA, ellos que presumen de amateurs y de sacrificio por el fútbol. Pues bien, el dato que te puedo dar es rigurosamente cierto. El salario medio anual de un trabajador en Estados Unidos son 14.000 dólares al año. En Suiza, el promedio anual, 16.000 dólares. En México, mucho menos, tan solo 2.000 dólares al año. Pues bien, el señor Avelanche cobra de la FIFA 48.069 dólares con 49 centavos, según una auditoría de la casa fiduciaria Fides a la que hemos tenido acceso.
Pero tú olvidas, Gaspar, las comidas y cenas de trabajo. Son una de las formas de trabajar más usuales en estos medios, y no olvides, porque aquí se ha dicho desde el punto de vista litúrgico, que de tanto trabajar comiendo, comer trabajando, a Belán se le ha quedado lengua de solomillo.
Pues no me extrañaría nada. De todas formas, tú conoces bien mi criterio y yo soy de los que opina que las comidas de trabajo o las cenas de trabajo, ni cenas ni trabajas.
Ah, por supuesto, y además no olvides que también parece ser que se dice que entre Avelanche y Cañedo se han llevado lo que no está en los escritos, ¿eh?
Y más que se va a publicar.
No, pero en las cenas que digo yo, cenan, ya lo creo que cenan. Lo de trabajar es otro asunto. Trabajan la lengua, repito y concluyo, hasta quedárseles en forma, como dije, de solomillo.
Lengua de solomillo. Pues sí, lo triste de todo esto es que el fútbol queda en segundo plano y que hemos tenido oportunidad de convivir durante 50 días en un país en el que la gente es entrañable, en el que la gente es amabilísima, servicial, que se desviven porque tú estés feliz y estés contento, pero que lamentablemente no tienen para ellos lo que uno quisiera que tuvieran. Y lo que sí me gustaría, José Luis y Santiago, es destacar de una forma especialísima el comportamiento de todos los españoles que están en México, de los mexicanos de ascendencia española que están aquí y que en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el pasado domingo, hicieron que a este periodista se le saltaran las lágrimas de la emoción porque estaban demostrando el auténtico cariño, el afecto a un equipo, a unos colores y sobre todo lo que he definido como el auténtico amor a un pueblo. Yo me tengo que quitar el sombrero, me tengo que descubrir ante estos compatriotas y ante estos mexicanos que, repito, proceden de España, porque nos han dado toda una lección. España ha tenido en Puebla mejor ambiente del que tiene la selección en muchos campos de España.
Gaspar, amables oyentes, acaban de oírlo, ¿no? Un ritmo, en este caso emocionante, llamado Rossetti.
Gaspar, muy buenas noches, un abrazo muy fuerte, que duermas tranquilo y que mañana te espera un partido, casi casi te voy a decir, con prórroga. O sea que vete poniendo la garganta como tú haces a punto para que te oigamos mañana en esa final realmente histórica como todas las finales de los campeonatos del mundo y que puedas tener un éxito como has venido teniendo en este Mundial y en otras tantas ocasiones. Se te quiere mucho, ya lo sabes.
Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, Santiago, y un abrazo para todos.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues hemos llegado a la 1:58 y una hora, por supuesto, menos en Canarias. La conexión que hemos tenido con México ha sido realmente fenomenal. Supongo que ustedes la han oído con la misma nitidez que nosotros, cosa que no ocurre con los partidos que han televisado y que, por supuesto, Televisión Española no tiene ninguna culpa. Ha sido el sonido defectuoso que ha llegado siempre. Esperemos que este sonido siga para mañana y que ustedes tienen la ocasión de, en Antena 3, seguir una final realmente en directo, cálida y apasionada con nuestro querido amigo Gaspar Rossetti. Y poco más hay que decir. ¿Cuál es tu favorito? Porque se nos acaba el tiempo. Decídelo.
El favorito es Argentina. Y un dato a agregar, aunque se acabe el tiempo. Ha sido el Mundial también de imagen en que los grandes guardametas, esto es Dasayev, esto es Paf, esto es Schumacher, han alternado el amarillo en unos partidos con el azul en otros. El error de Zubizarreta fue sacar un jersey tan antiguo de doble color a franjas, como se dice en el gremio. La novedad litúrgica la han dado los porteros. Los tres grandes guardametas alternaban el azul y el amarillo. Dasayev, Paf, Schumacher. Y el amarillo y el azul tornasolados.
O sea que para usted Argentina es el campeón del mundo.
Argentina.
Yo creo que será Alemania el campeón del mundo y que va a haber incluso prórroga. Pero esto lo vamos a saber mañana a las 8:50. Ustedes, nosotros y 2.200 millones de personas que van a seguir la final del campeonato del mundo. Muy buenas noches. El próximo sábado en directo con ustedes. Gracias.
Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma. Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti.
Antena 3, son las 2 de la madrugada.